La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora de la mañana, el día por delante, supongo que con ese puente de Baltimore que se ha derrumbado y que nos ha impactado a todos, Nuria Durán.
Buenos días, un puente de la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland ha colapsado a consecuencia del choque de un barco carguero contra uno de sus pilares. Estamos viendo justo a esta hora las imágenes, todavía desconocemos si hay víctimas mortales, casi con toda seguridad, porque son varios los vehículos que han caído al río. Más asuntos, meteorología activa hoy aviso por fenómeno costero, nevada y viento fuerte en todas las provincias andaluzas, a excepción de Sevilla y Córdoba. Un día más, por tanto, la Semana Santa pendiente de los cielos. Justo a esta hora de la mañana, 9 de la mañana, tres hermandades parten de regreso a sus templos en la capital de Sevilla después de haberse tenido que refugiar en la jornada del Domingo de Ramos. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para aprobar el paquete de concesiones que los agricultores han arrancado tras semanas de protesta. Incluye, entre otras cosas, una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad con los requisitos medioambientales. El Consejo de Ministros aprueba hoy presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar esa iniciativa legislativa popular que declare la independencia. 15 personas han muerto esta noche en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza. Ha ocurrido solo horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la primera resolución de alto el fuego. Y la selección española de fútbol, que se enfrenta hoy, esta tarde, a Brasil en el Bernabéu, un partido comprometido contra el racismo por los insultos a Vinicius en los terrenos de juego.
Gracias, Nuria. Hablaremos luego también de las lágrimas de Vinicius, que, vamos, delante en público, lloró en público, pero sigamos porque Charo...
Teo, que es del Madrid.
Que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube, pela minha família.
Luego traeremos este asunto, pero Charo, nos quedábamos ahí hablando sobre el tema de ese recurso que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros ante el Constitucional.
Iba a abundar en lo que ya estaba diciendo Javier. No se trata de lo que hará o no hará el Constitucional. Yo creo que nos movemos en el cortoplacismo que marcan las elecciones catalanas. Y efectivamente, Javier, Sánchez necesita, a ver si me sale la palabra, constitucionalizarse. Y tiene que dar un paso en ese sentido porque los votantes del PSC no son independentistas, son constitucionalistas. De la misma manera que Esquerra arrecia sus ataques o sus demandas en favor del referéndum de autodeterminación porque para debilitar a ella y que su electorado se sienta desvinculado de él. Por eso Marta Rovira aseguraba ayer que se está hablando, en las conversaciones que hay en el extranjero, se está hablando ya de referéndum de autodeterminación. Y por eso Junquera dijo ayer que estaría dispuesto a volver a la cárcel si hiciera falta para conseguir la independencia. A pesar de que los socialistas, como no podía ser de otra manera, se empeñan en negar que no está habiendo esas conversaciones y que para nada se está hablando con Esquerra de autodeterminación. La cuestión es lo que ocurrirá después de las elecciones, porque el escenario es bastante endiablado, pero bueno, eso es para analizarlo en otro contexto.
Hay una entrevista hoy a José Montilla, en El Mundo, que ahí está la clave con todo lo que nosotros podemos hablar y hablar de Cataluña y tal. Y lo dice él. Derecho a decidir, ya lo tenemos. Vamos a ejercerlo el día 12 de mayo.
Ya. Bueno, pero, a ver, el...
Hombre, no me ponga Montilla de ejemplo de
constitucionalista. No digo lo que es decir, tanto debate. El día 12 podemos desalojar a todos los independentistas, si es que de verdad allí hay una mayoría constitucionalista.
¿Qué pasa? Sí, pero que Jesús,
que el día 12 es muy importante la votación.
Montilla no ha hecho nada con ese objetivo, ¿no?
Sí, no pero digo...
¿Por qué pensar ahora que...?
No, pero digo, esa alusión que hace al tema. Es decir, lo que está claro es que el día 12 de mayo pueden decidir lo que vaya a pasar.
Vamos, Jesús, lo que está claro es que las elecciones es derecho a decidir. Claro que es el derecho a decidir con tu voto lo que quieras. Y en Cataluña, cuando se habla de derecho a decidir, se está refiriendo a otra cosa en la que Jesús Montilla no es completamente ajeno.
Si el día 12 de mayo sale una mayoría, Javier, voy para ti, el 12 de mayo sale una mayoría constitucionalista vencen al independentismo, tienen la ocasión
pero
de vencerlo.
Es muy, ya, pero ¿tú sabes esa, esa ecuación
es el lío que se le monta a Pedro Sánchez si gana, si gana el constitucionalismo?
Dejaré
a Javier, pero el problema es que mientras que los partidos independentistas sí pueden pactar entre sí, y ya lo han hecho más veces, aunque sean ideológicamente opuestos, porque Junts es ultraderecha, pero es muy improbable un pacto entre el PSC y el PP y Vox.
En esa,
que conformarían en una mayoría absoluta según las encuestas.
Según las encuestas, sí.
Que en esas estamos de que gane el constitucionalismo desde 2017. Y ganó Ciudadanos primero, la primera vez que ganaba un partido no nacionalista en Cataluña, y no pasó nada. Porque
los tropearon ellos mismos.
Y en las últimas, no, los tropearon ellos mismos, bueno, no.
Hombre, Inés Arrimadas yéndose a Madrid y tal, pues hizo flaco favor, hizo
bueno, sí,
al
pero,
asunto.
En fin, pero esa es otra historia. En la actualidad, de lo que está pasando en las elecciones en la campaña catalana, que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha aprobado la amnistía, yo estoy seguro de que, bueno, es evidente que a él le ha servido para seguir de presidente del gobierno, pero estoy convencido de que a quien le perjudica es a Salvador Illa. En La Vanguardia se publicaba ayer una entrevista, que yo con todo respeto a los compañeros de La Vanguardia, pero el titular estaba forzado a favor de la ley de amnistía. Decía, la mayoría de los catalanes son, bueno, eso, son favorables, son, apoyan la ley de amnistía. Eso contando a los independentistas. Cuando mirabas la encuesta, resulta que del centro hacia la derecha, el 100% de los catalanes, el 100%, estaba en contra de la amnistía, pero es que entre los votantes del Partido Socialista el 52% está en contra de la amnistía, es decir, el 52% de los votantes de Salvador Illa piensan como Javier Cercas, que dijo, me ha engañado mi partido, no volveré a votarlo. ¿Cuántos socialistas van a dejar de votar al PSOE, al PSC por la ley de amnistía? Pues no lo sabemos, pero esa encuesta decía de que el 52%. Y luego cuando le preguntaba a todo el mundo, ¿y usted cree que servirá para algo la ley de amnistía? Esto que dice Pedro Sánchez permanentemente, la reconciliación. El 56% dice que la ley de amnistía no va a servir absolutamente para nada. Este es el sentir de los catalanes. Pues, bueno, en esas circunstancias, evidentemente, de lo único que se puede aprovechar Illa es del independentismo, de los votantes independentistas que estén cansados de la matraca y que se hayan salido ya de esa fabulación y que puedan apoyar a Salvador Illa. Pero lo tiene, desde luego, muy complicado si eso no se produce así, porque además resulta que quien ha resucitado al independentismo es precisamente Pedro Sánchez.
Sí, claro, y completamente de acuerdo. Jesús, es que este aspecto es muy importante. Tú dices el constitucionalismo. El constitucionalismo en Cataluña no
ya habíamos pasado lo del constitucionalismo.
No, digo el constitucionalismo
el
catalán.
Día 12, sí.
Catalán, lo que ocurre el día 12.
Los que están hartos ya de independentismo.
No, eso no existe como bloque. Es decir, hay cero posibilidad de que se conforme un bloque de quienes están hartos y de quienes no son independentistas.
Basta con que sea mayor número de votos. Así es la democracia.
Sí, sí, pero eso no va a existir como bloque.
No, que tengan
eso,
más escaños en el Parlamento.
Ya lo sabéis. Claro que sí, los escaños sí. Vienen de los votos, pero no digáis. Una ocasión de poner freno al que se escapa, al que huye, al cobardón, a todo lo que ha dado a entender, es meter votos en la urna.
Vamos a ver, Jesús, vamos a verlo desde el lado contrario. Vamos a verlo desde el lado contrario. 12 de mayo, como tú planteas. El independentismo no consigue mayoría absoluta. Salvador Illa gana las elecciones. Los independentistas no son la mitad más uno de los escaños. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que van a investir a Salvador Illa los constitucionalistas? O sea, que primero, si es que iba a querer los votos de Vox, pero en cualquier caso, ¿tú crees que Vox o el Partido Popular, el propio Partido Popular, con lo que ha ocurrido con la ley de amnistía, van a considerar que el Partido Socialista es su aliado en Cataluña? No. Segundo, Pedro Sánchez. Porque lo que haga el Partido Socialista va a depender mucho del propio Pedro Sánchez, como está ocurriendo en toda España. Pedro Sánchez no tiene legislatura si no es con Esquerra Republicana y con Junts. No tiene legislatura y, por tanto, lo que se haga en Cataluña va a estar mirando a Cataluña y mirando a su propia legislatura. Consiguientemente, para Pedro Sánchez, probablemente, fíjate la ironía, lo que le conviene es que el bloque independentista sí sea mayoría, para no meterse en el enorme jardín que le va a suponer que no sea de sí.
Pero es que yo creo que lo que tú decías de Montilla, de que la legitimidad está en la una, pero esa no es la ecuación, porque aunque volvieran a gobernar los independentistas, es que la independencia no de Cataluña y el cupo fiscal y la independencia económica y todo eso no debe de depender de que haya la mitad más uno en Cataluña. Esa no es la ecuación. El problema es que hemos privado al Estado de herramientas para que, si lo vuelven a intentar de manera unilateral, hemos privado al Estado de herramientas para castigarlo. Y como bien decía Javier, es que ha sido Sánchez el que ha revitalizado el proceso. Porque desde luego, todo lo que no fuera una mayoría cualificada de todos los españoles, es que sobre Cataluña no pueden opinar solo los catalanes, tenemos que opinar todos los españoles. Y además, es decir, el cupo fiscal que ellos reivindican, es decir, no contribuyen los catalanes, contribuimos los ciudadanos. Entonces, por eso te digo que la ecuación no es que ellos ganen o gobiernen o dejen de gobernar en Cataluña, sino que es algo que debe depender de todos los españoles. La cuestión es, en esta nueva arremetida del independentismo y después de las elecciones que Cataluña, como dice bien Teo, a Sánchez casi le conviene que haya un gobierno de... Porque claro, si Illa apoya a Junts, pierde los votos de ERC en el Congreso, y si Illa apoya a Esquerra, pierde los votos de Junts, y como los necesita los dos, por eso decía yo antes que el escenario para Sánchez es bastante endiablado, y en este cortoplacismo no se mueven solo las elecciones vascas, catalanas y europeas, sino que se mueve la legislatura en España, que está pendiente de un hilo. Así que yo por eso...
Es curioso además como las elecciones catalanas han silenciado las elecciones del País Vasco, que son antes, que son en abril.
Sí, sí, sí. Y, porque los catalanes lo ocupan todo. ¿No ves que estamos hablando de Cataluña? ¿Cuántos días llevamos hablando de Cataluña? Y no paramos.
Somos artibles.
Lo ocupan todos. Sí, somos artibles. No, y ellos, que no se cansan, porque lo de Uriol ayer, Junqueras, dicen, volvería a ir a la cárcel.
Pues, bueno. Sí, sí, marca el relato. Muy artibles.
Pero en fin, yo quiero creer que las votaciones pueden reconducir o no, pero por lo menos saber lo que piensa la gente en la ocasión que tiene. ¿Qué tenemos los ciudadanos, además de quejarnos?
Esa expectativa, pero que ya
no expectativa ninguna. Yo no tengo ninguna expectativa.
Eso es que hubiera sido tan fácil como después de las últimas elecciones generales hubiera habido un gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y ya nos estaríamos ahorrando todo esto.
Ya, pero claro.
Entonces, bueno, si eso no fue posible, pues tú me dirás a partir de ahora. Por eso te
digo que desde el 155 de la revuelta independentista de 2017 se han celebrado dos elecciones autonómicas en Cataluña. En ninguna de las dos ha ganado las elecciones un partido independentista. Las ganó primero Ciudadanos y con posterioridad las ganó Salvador Illa del Partido Socialista de Cataluña. O sea, de los dos comicios que ha habido desde la revuelta independentista, nunca ha ganado el independentismo las elecciones y siempre ha gobernado el independentismo. ¿En esta qué puede pasar? Pues puede pasar otra vez lo mismo, que por tercera vez consecutiva gane un partido, es lo que dicen todas las encuestas, un partido que no es independentista, volvería a ganar el PSC y se puede dar otra vez la circunstancia de que sigan gobernando los independentistas. Pero vamos, es decir, que las urnas no es que vayan a hablar ahora por primera vez, ya han hablado dos veces más. Y decía lo del País Vasco, porque también en el País Vasco el Partido Social, Pedro Sánchez, lo tiene complicado porque lo que están dando las encuestas es un empate entre los dos socios, dos de los socios que lo mantienen en el gobierno y por la mayoría parlamentaria, Bildu y el PNV. Y Bildu ya le ha dicho que el pago inmediato es que lo apoye a ellos. Si el Partido Socialista apoya al PNV, lo normal será que se resquebraje su pacto parlamentario con Bildu. Y al revés también. Con lo cual, veremos a ver. Por eso Pedro Sánchez, de una forma insólita, lo que ha hecho es dejar la legislatura española en suspenso. Y aquí nos vamos a pasar 6 meses, hasta después del verano, sin que ocurra nada. Y cuando se vea el resultado de las elecciones vascas, de las elecciones catalanas y de las elecciones europeas, será cuando decida Pedro Sánchez si es posible mantener la legislatura o a ver si no nos encontramos con elecciones generales anticipadas antes de final de año.
Bueno, una última hora que sale, a pesar de todo, donde estamos embarrados. Última hora, la leo en El Mundo, que tengo aquí abierto. El INE confirma que el PIB creció un 2,5% en el 2023. Bueno, un dato por lo menos...
A ver, los datos económicos de España no están siendo malos. Y en algún caso están siendo buenos.
Pues fíjate.
En otro están siendo difíciles de desentrañar, como los de empleo, que son globalmente buenos y tienen zonas estadísticamente oscuras que el gobierno no quiere desvelar. Y cuando un gobierno no lo quiere desvelar, pues hay motivos para pensar que las razones que no son, ahí hay un agujero negro. Pero globalmente son buenos datos de empleo y datos económicos razonables, que tiene algo, por supuesto, como siempre advierten los economistas, tiene algo también de que en España el agujero de la pandemia, la caída de la pandemia fue mucho más abrupta y por tanto el rebote ha sido más vivo, ¿no? Por razones obvias. Pero lo cierto es que los datos económicos que tiene ahora mismo el gobierno no son datos malos. Pero es que el gobierno ha hecho que eso no exista en la agenda. Es decir, no es la oposición, ¿no? La oposición, evidentemente, ningún gobierno puede esperar que la oposición dedique sus días a hablar de lo que hace bien el gobierno, ¿no? La oposición no está para eso. El problema es que el gobierno tampoco lo está haciendo, que el gobierno está en... El gobierno lanza desde hace semanas un único mensaje diariamente. Ayuso. Y claro, tú no puedes. Es decir, un gobierno que está jugando a decir, voy a ver si el Ituma, si el caso de corrupción de Coldo, si todo el ruido que esto ha provocado, si y el daño que eso le hace pues al sanchismo con la retórica que ha mantenido, si tú crees que eso se puede contrarrestar diciendo, vale, sí, soy un corrupto, pero ustedes tienen un caso todavía peor, o tienen un personaje más oscuro, o algo aún más indefendible, y su jefe de gabinete... Bueno, pues esa es una opción para el gobierno, que cree que la competición en el barro puede sobrevivir. Perfecto, es una opción. Pero que nos reproche que la oposición no quiera hablar de datos económicos. Para eso tendría que estar el propio gobierno.
Pero volviendo a lo del INE, otra de las razones por las que el PIB español creció el año pasado más que la media europea es porque España es menos dependiente del gas ruso y de las energías fósiles del petróleo por su economía que otros países del centro de Europa. Aquí es el turismo, que ha rebrotado con muchísima fuerza después del COVID, porque parece que la gente, el mundo se ha vuelto loco, como en el periodo de entreguerras, todo el mundo lo que quiere es viajar, y de la agricultura, que también hemos sido la despensa de Europa. Entonces, claro, es lógico que el Producto Interior Bruto, que es menor que el de otros países per cápita, pero que crezca algo más, no muchísimo más. El problema va a venir ahora porque, os recuerdo, que antes de renunciar a gobernar estos 6 meses, como antes decía Javier Caraballo, hemos renunciado a los presupuestos. Entonces tenemos una economía sin presupuestos, que es una herramienta, que aparte de que la Constitución obliga a presentarle una herramienta, la hoja de ruta fundamental para gobernar y para guiar la economía de un país. Y aquí estamos sin presupuestos hasta el 2024 y ya veremos, porque si hay elecciones anticipadas en otoño, pues...
El panorama que pintaba Caraballo después de haber elecciones. A ver, un momentito, 9:18 minutos, una pausa y continuamos con Charo Fernández Cota, Teo León Gros y Javier Carvalho.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Cierra ese grifo.
Ducha mejor que baño.
No la tires, recoge ese agua que luego la usamos.
Gracias a ti, hemos ganado agua, con las últimas lluvias también. Pero te recordamos que seguimos en alerta por sequía y que no hay agua que perder. Sigue cuidando cada gota y limita el consumo a usos esenciales. Es un mensaje de Emasesa, tu empresa pública del agua.
¿El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato? ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes tenemos un 10% de descuento en tu tratamiento para que sonrías sin apuros. Pide tu cita en theimplant.com y sonríe a la primavera.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Bueno, vamos a saludar en este punto a Cristian de Villanueva, es fundador y director de Ejércitos, revista digital sobre defensa, armamento y fuerzas armadas. Sirvió como militar en las tropas de montaña y tras regresar de Afganistán fundó la revista Ejércitos del Mundo. Podría alargarme más en su currículum, en sus libros, pero nos quedaría poco tiempo para hablar con él. Cristian de Villanueva, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos unos momentos. Ayer habló Putin después del terrible atentado, que a ojos vista de lo que ocurrió en esa sala, reconoció que era pues el ejército el ISIS, pero sigue apuntando a Ucrania. ¿Esto qué efectos puede provocar?
Bien, a ver. Lo primero que hay que entender aquí es que había datos suficientes como para que Rusia aumentase el nivel de alerta de cara a un posible atentado por parte del Estado Islámico. Es decir, Rusia tenía que saber que algún tipo de atentado podía producirse. Se habían publicado por parte de la embajada estadounidense notas de aviso. Los propios rusos habían llevado a cabo operaciones antiterroristas en los últimos meses contra distintos comandos o grupos que forman parte, ¿no?, de esa red, que es el Estado Islámico. Entonces, es muy probable que el atentado haya sido un fallo de seguridad de los rusos y, una vez ha sucedido, que Rusia lo esté intentando aprovechar para sus objetivos en Ucrania. En este sentido, al insistir tanto en que los terroristas se dirigían hacia Ucrania una vez cometido el atentado, aunque realmente estaban mucho más cerca de Bielorrusia, y hay datos para pensar que realmente iban a Bielorrusia y no a intentar cruzar la frontera de un país en guerra, que es extremadamente difícil, lo que hace el Kremlin es, para consumo interno por una parte, volcar todas las culpas sobre Ucrania, también de cara a mantener su relato, ¿no?, de que esto es una lucha que va más allá de Ucrania y es contra todo Occidente, de ahí que en días pasados los medios de comunicación rusos más importantes hablasen sobre esa conexión entre el ISIS y Estados Unidos, el ISIS y Occidente, etcétera. Así que lo que tenemos al final es cómo, seguramente algo que Rusia tendría que haber evitado, sea por omisión o sea por auténtico fallo, lo están aprovechando y podrían llegar a utilizarlo como argumentación de cara a una futura movilización adicional. Allá convocar una movilización a finales de 2022, que es lo que les permitió sobreponerse, ¿no?, a después de la ofensiva ucraniana en Kharkov y después de Jersón. Y ahora, si quieren darle un nuevo impulso a la guerra, aunque están avanzando, ¿no?, en todo el Donbass y demás muy poco a poco, pero si de verdad quieren intentar poner fin a la guerra por la vía militar, pues es muy probable que terminen por convocar una nueva movilización y en este sentido, pues echar las culpas a Ucrania del atentado, con o sin motivos, porque no han aportado prueba alguna. Y ya hemos visto que los sospechosos han sido torturados, que no han ocultado las torturas y que han sido acusados antes de ningún juicio, pues les viene muy bien a su argumentario y, pues lo que decía, para consumo interno y ante su propia población, justificar esa movilización.
Precisamente por eso, bueno, hay dos o tres cosas que quiero comentar, pero por esto último que apuntaba, esta exposición de los detenidos que tienen, que desde luego pues son unos terroristas y lo que han hecho es terrible, pero a hacerlos aparecer así como ecce-homos, ¿qué se busca con eso?
Bueno, realmente, es decir, Rusia hace bastante tiempo que ya no se molesta apenas ni en guardar las formas de un Estado de Derecho. Es decir, las elecciones presidenciales de hace unos días no han intentado, es que no se han molestado ni siquiera en intentar que parezcan unas elecciones abiertas o en que pueda haber algún tipo de oposición a Putin, nada. Los tres candidatos alternativos a Putin estaban elegidos y tenían el respaldo del propio Kremlin. Entonces, en este sentido, lo que está ocurriendo con los terroristas es que el Kremlin está haciendo una demostración de fuerza. O sea, lo que el Kremlin intenta vender en estos tiempos no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, un juicio justo, etcétera, sino con la misma idea que sirvió para llevar en su momento a Putin a la presidencia, que es la de un líder fuerte que es capaz de castigar a aquel que golpea a Rusia, que es capaz de devolver los golpes. Si recordamos lo que ocurrió en 1999, cuando Putin todavía era primer ministro, lo que se hizo fue aprovechar toda la cadena de atentados que hubo en diferentes puntos de Rusia para justificar a una nueva guerra en Chechenia, que lo que hacía era pues revertir, ¿no?, la derrota de la primera guerra chechena y hacer aparecer a Putin, por encima de todo, como un líder fuerte. Al final, en estos tiempos que vivimos y después de años de una evolución en Rusia, o de una involución más bien, hacia un nacionalismo extremo, hacia un papel cada vez más fuerte por parte de la Iglesia Ortodoxa, etcétera, y vendiendo siempre la idea de la amenaza exterior, pues todo lo que hace de cara a su propio público el régimen ruso es dar imagen de fortaleza. Si eso pasa por torturar a terroristas, no hay ningún problema. Ellos lo ven como algo perfectamente aceptable y rentable.
Un asunto también, usted hablaba de que ha comenzado diciendo que lo de Rusia, el atentado del viernes, cree que fue un fallo de seguridad de Rusia. Este aumento que está habiendo ahora, ya por irnos cerca a Europa, este aumento que está habiendo subir el nivel de alerta de seguridad en Francia, parece ser que también en Italia, ¿sería lo lógico? ¿Europa tendría también que estar atenta?
Sí, por supuesto, tiene toda la lógica. Es decir, aunque el atentado, este gran atentado haya sido en Rusia, el Estado Islámico no distingue, es decir, el Estado Islámico le da exactamente igual la rivalidad que hay entre Occidente y Rusia o lo que esté sucediendo en Ucrania. Intentará aprovechar cualquier resquicio para sus propios planes, y sus planes van pues de sembrar el terror, porque tienen una agenda que es completamente diferente de la de los choques entre estados. En este sentido, sí, hacemos bien. De hecho, aquí mismo en Bruselas, que es donde yo resido, el nivel de alerta es bastante alto porque ha habido varios problemas recientemente y varias amenazas de bomba en colegios, ha habido pues eso, tiroteos, etcétera. Es algo que nos puede afectar en cualquier momento.
el alto el fuego inminente, porque no nos olvidemos que también tienen ese matiz, aprobado ayer por la ONU, que fue, bueno, a las pocas horas hubo 15 muertos en la franja de Gaza. Ese alto el fuego, ¿para qué va a servir?
Pues desgraciadamente soy bastante pesimista, es decir, puede que temporalmente se respete, pero ahora mismo, como la situación de fondo no se ha solucionado, hay demasiados factores que juegan en contra del alto el fuego y hacen que puedan reanudarse los combates. Pero bueno, mientras esté el alto el fuego, de lo malo, al menos los civiles sufrirán menos de lo que ya estaban sufriendo, que era una barbaridad.
Bueno. Cristian de Villanueva, gracias por estar con nosotros. Pueden seguirlo, cada día publica además un comentario en la revista digital Ejércitos, revista sobre defensa, ahí pueden seguirlo. Gracias por estar con nosotros, un saludo desde Andalucía.
Gracias a vosotros, un placer.
A ver, tenía aquí un montón de cosas que hablar que yo no voy a poder tratar con vosotros, pero el juez Pedraz rectificándose, Dani Alves en la calle, la reunión de Reinders que se ha pulverizado.
No querías hablar de Vinicius. No,
las lágrimas de Vinicius. Vamos a, venga, las lágrimas de Vinicius. Ver llorar a Vinicius.
Ver llorar a Vinicius es meramente anecdótico, es un chaval de 23 años, desequilibrado, tiene un carácter complejo y evidentemente un talento descomunal jugando al fútbol, lo que lleva a que se las tenga particularmente con las gradas en los estadios, sí, rivales. Y hasta ahí, pues todo normal, salvo que lo que venga de las gradas rivales sean mensajes racistas, inaceptables y repugnantes. Y eso es lo que se está encontrando Vinicius y lo que se han encontrado, por cierto, muchísimos futbolistas antes y se encontrarán todavía algunos futbolistas después. Vinicius está destinando mucho dinero a campañas contra el racismo, está promoviendo alianzas con otras ligas, con otros jugadores contra el racismo, y a mí me parece que más allá de las simpatías y antipatías, Javier ha dicho que yo simpatizo con el Real Madrid, pero que sí, no es inconstitucional.
No es inconstitucional.
De momento.
Pero te parece bien.
Pero en fin, a mí me parece que todo lo que se haga contra el racismo, sencillamente, bien.
Charo, Javier,
sí,
¿queréis?
Sí, aquí estaba, es que lo estaba porque no lo había visto llorar y estoy aquí viéndolo en Twitter verdaderamente. Pero fíjate el grado de sufrimiento que verdaderamente tiene que tener este chaval por el problema del racismo para estallar así en una rueda de prensa, ¿no? Sí. Y bueno, pues oye, a ver si sirve para afianzar el mensaje de que el racismo, y menos en los estadios de fútbol donde se practica un deporte, es intolerable. Y es que hay que expulsar de los campos a las personas que insulten a los futbolistas de color, por ejemplo, expulsarlos de los campos, de los equipos y erradicarlos, vamos, aislarlos.
En esa rueda de prensa Vinicius dijo que en España no existe racismo de forma general y eso es fácilmente comprobable porque jugadores negros en la liga hay muchísimos en todos los equipos y se le pita a Vinicius o insultan a Vinicius porque esos descerebrados han visto que ahí es donde le duele al chaval. Y como Vinicius también es un tipo muy particular, un jugador brillantísimo, pero con un carácter muy apasionado, pues, y han visto que ahí le duele, pues este tipo de gentuza lo que hace es eso. A mí me conmovieron, como a todo el mundo, como todos los que estaban en la rueda de prensa, las lágrimas de Vinicius, y me quedo con eso, que no hay racismo en España de forma general, y desde luego no hay derecho a que a un chaval como este haya algunos tipos que se metan con él porque saben que le duele, porque lo insultan así, y tendrían que estar fuera de los estadios para siempre.
Bueno, tengo que liberaros ya. Celebro que esta semana me ha llegado, bueno, la semana pasada me llegó este libro, flamante libro de Teo León Gross, La muerte del periodismo. Bueno, firma como Teodoro en el libro. La portada parece una esquela, no sé si lo has visto, Javier. Te digo a ti porque Charo lo está viendo.
Sí,
ahora.
Estoy viendo aquí, sí.
Tú lo tienes también ya, ¿no?
Tuve oportunidad de ver a, ¿cómo se llama? La galerada, ¿no?
La galerada. Pero la portada también.
Y lo, lo que puedo decir, claro, claro, que lo que puedo decir que es un libro muy interesante porque invita a la reflexión no solo de los periodistas, sino también de los lectores.
¿Cómo una política sin contrapoder degrada la democracia? Ese es el título, está publicado en Deusto y ya hablaremos de él. Ya vendrás un día no como tertuliano, sino como escritor, invitado.
Muy agradecido.
Pero enhorabuena, antes de nada, enhorabuena.
Muchas gracias.
No tenemos datos.
Enhorabuena, Teo.
No tenemos datos. No ha salido todavía datos de víctimas de Baltimore. Pero
claro, están en mitad de la noche. Están en mitad de la noche. En fin, en las próximas horas.
Veremos. Bueno, que ya no nos veo hasta después de Semana Santa. Que tengáis una buena Semana Santa.
Igualmente. Para
adiós.
Todos.
Un abrazo.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Este año también puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa, el asistente virtual controlado por voz de Amazon.
Reproduciendo Canal Sur Radio.
Despacio en movimiento. La delantera que va a salir, las plumas de los romanos blancas que van de espaldas a la calle también.
En casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance, en internet, con Canal Sur Radio. ¿Verdad, Alexa?
Lo tengo claro, Canal Sur Radio.
Tu Semana Santa con Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
Científicas andaluzas, es nuestro momento. Tiempo de romper barreras, de crear nuestro futuro. En la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, Andalucía nos llama a liderar el cambio. Únete a las universidades de Andalucía. Innovadoras de hoy, líderes de mañana. Junta de Andalucía.
Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Cheslong de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, dos puff, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
Sevilla es icónica. Icónica es su música. Vive una experiencia única. Icónicas Andalucía Sevilla Fest, con artistas tan eclécticos como Tom Jones, The Prodigy, Aitana, Take That, Marc Anthony, Arcade Fire, Boris Brecha o Carlos Vives. Más info en icónicafest.com.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Cuando venga la tormenta.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y al ser enemigo, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos a la otra tertulia, tertulia miscelánea, con Maite Chacón. Buenos días.
Hola, Vigorra, ¿qué tal?
Aquí no hace frío, vienes con...
Sí, pero yo he venido hoy muy fresca, no me he dado cuenta del frío que hacía y me he dejado...
¿Muy fresca?
Yo es que soy un poquito fresca. me he dejado hasta el plumas puesto porque
parece un pingüino.
¿Qué que tiene con el plumas?
Bueno, me lo quito, venga.
Recuperamos, bueno, celebramos más que recuperamos la presencia de Inma González. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días, un placer para mí, sí que es una celebración. Gracias, Javier Reyes.
Volver
siempre
con nosotros.
Sin la frente marchita.
No, la frente despejada. Oye, por cierto, que jueves y viernes te encargas tú de las mañanas, ¿no?
Sí, el jueves, porque el viernes ya empiezan las retransmisiones del llamador antes, pero el jueves desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde estaremos aquí en directo en Canal Sur Radio para todos los andaluces.
Que es la mejor manera de conocer Andalucía, seguir a Inma y a todo su equipo. Y David Hidalgo, buenos días, ¿a ti qué te digo?
A mí dime, bueno,
bonito, guapo,
todo bonito. Menos bonito. Te metes mucho últimamente conmigo.
No.
Habíamos llegado un momento de hacer las paces.
Intente cordial.
¿Tú crees? Sí.
Ayer me mandó un WhatsApp mi madre, ¿eh? Uf, mi madre.
¿Otra
te puso
vez tu madre?
Mi madre te puso ayer.
David.
Mira, ahí está.
Buenos días, mi alma. ¿Qué digo yo? Que cuando va a estar el señor Biorra de acuerdo con lo que tú dices.
Uy, qué mosqueo tenía.
Siempre diciéndote que no y que sí, que parándote, que tal. Es que no tengo ni idea con lo que bien que tú hablas, con lo bien que tú pronuncias y,
claro, mamá, yo,
y el ratito de humor que da.
Claro.
No sé qué es lo que quieres, yo quisiera saberlo. Adiós.
Ay, cuántos disgustos.
Esto no debería. Perdóname usted, pero
tu madre no debería oír la radio.
¿Cómo que no? No, claro que
una madre es muy difícil que sea objetiva. No,
una madre siempre tiene que estar con su hijo.
Claro que sí.
Hace falta una cumbre cordial entre tú y mi madre para que esto no vaya más, porque mi madre.
¿Por qué no coméis un día los tres juntitos?
No, no, pero sí.
Que ellos se conozcan.
Pero ayer.
Mira, os puedo ofrecer unas torrijas. Vale. De momento torrijas, ¿eh? Porque mira, me viene como anillo al dedo, porque sabéis que la torrija, que además es un dulce típico de Semana Santa, pero que es de aprovechamiento, ¿no? Porque y más fácil imposible. Pan, huevo, leche. ¿Y de dónde es el origen? Pues el origen es precisamente que como en Cuaresma y en Semana Santa no se comía carne, pues las familias hacían aprovisionamiento de pan. El pan que sobraba se buscaban las mañas
para
los cuscurros. Eso es la época más reciente, porque hombre, existen las torrijas de época de los romanos, ¿eh? Así que fijaros, un pan de aprovechamiento, un dulce de aprovechamiento, ¿hasta dónde ha llegado?
Hasta las cartas de grandes restaurantes.
Las cartas de grandes restaurantes, sí.
Bueno, y ahora hay miles de versiones de torrijas. Pocas variantes, porque la base, como hemos dicho, es esa, pero ahora las hay con azúcar y canela, sin canela, las hay
al horno,
al microondas. Torrijas al microondas.
Y al air fryer.
¿Pero qué quiere decir? Ah, que se hacen con el microondas.
Se hacen con el microondas. Las hay como de pan de brioche, que a mí esas, por ejemplo, son las que menos me gustan, porque a mí me gustan del pan tradicional que se saca el día antes, el pan asentado, que se le pone un paño por encima, se deja que se asiente y al día siguiente se hace las torrijas. Perdona.
Venga, David, di algo disruptivo con las torrijas.
No, disruptivo, sí, es disruptivo, porque yo hasta ahora había renegado totalmente de las torrijas.
Es verdad que a ti
porque
no te gustaban.
No, pan papuchado. Eso no me, y ayer fui a un restaurante a Gerena, que era nuevo para mí, y pusieron de postre torrijas con bolas de helado por encima. Con
sí, claro, eso es claro.
Tiene que ir a un restaurante, pero luego dice tu madre, pero luego tienes que ir a un restaurante para que te guste la torrija.
Mi madre hace torrijas. Yo no las pruebo.
Las torrijas que nos mandan como cada año de Casa Ovidio,
que están buenísimas.
El otro día estaban aquí.
El miércoles de ceniza que compartí con todos vosotros, ¿no te gustaron?
No las probaste. No las probé, no me llama la atención.
Pero ahora va a un restaurante, le cobran por el postre 7 pavos. Y ahora le gusta.
Yo pedí.
Le ponen dos bolas de helado.
Yo pedí otra cosa, pero mi compañero pidió torrijas, lo probé y digo, uy, qué rico.
Pero
y
ahora mira, hay torrijas, como digo, con muchas variantes, siendo la base la que es de sencilla, pero con esta de helado está buenísima. Las hay las que le ponen un toque de vainilla. Es un postre además energético que se le daba a las recién paridas.
Energético quiere decir que engorda, ¿no?
Hombre, que tiene sustancia, que tiene sustancia, porque tiene, si te las haces con miel, tiene leche, tiene pan, tiene sustancia.
Y huevo.
Y huevo, de hecho en algunos sitios se llaman torradas de parida.
Sí, se le dan a las recién paridas.
Por cierto, que saludo a mi amiga y amiga de todos nosotros, Lola Pons, que hoy dice que hoy va a tomar la primera torrija de la temporada.
Ajá, inaugura la temporada.
Hoy
se ha reservado, que esto cuesta hasta el Martes Santo, para la primera torrija de la temporada.
Eso es un mérito.
A ver, ¿qué es eso de que un rayo cae en plena procesión?
¿No lo has visto?
No.
¿No has visto la imagen? Bueno, la imagen y el sonido, mira.
No pasa nada su madre.
Ha pasado en la línea en mi pueblo. No te conté yo que el domingo cuando me volvía estaban cayendo chuzos de punta. Sí. Bueno, pues entre esos chuzos pues cayeron rayos, varios rayos, y uno de ellos en medio de una procesión.
¿Pero dónde y dónde
la
cayó?
Procesión de la Hermandad de la Sagrada Flagelación se recogía, iba para su templo, la calle, el templo de la Iglesia de Santiago, porque estaba lloviendo. Y entonces cayó un rayo en medio de la procesión, no le hizo daño a nadie. Pero los costaleros.
Fue un milagro, porque
un milagro.
Pero los nazarenos
no hirió a nadie.
Que caiga un rayo y se sabe en el punto donde cayó.
No, desde luego no cayó allí mismo, en la misma calle, porque si no hubiera pasado algo, pero cayó tan cerca, que es que en la imagen se ve incluso la deflagración del rayo. Mira, y el grito que da la niña y
de
la
pequeño,
madre...
quizá por el miedo que te pero metían además, en las zonas rurales, yo tenía un miedo a las tormentas, verdad, y los rayos, porque siempre te decían, aquel murió, en el otro en el cortijo,
sí, debajo de
el
un
otro
árbol,
tal. ¿Qué? Me acuerdo uno en una feria... Pero vamos, yo de morir en un cortijo, eso sí que lo he vivido yo, no allí, sino...
Partía un rayo,
en el campo.
Oye, entrar cortijo. Entró por la chimenea, te contaban y se...
¿Sabéis algún elemento de la cofradía, como la cruz de guía o algo, llevan para rayo? ¿O eso no?
No.
Por si,
no, pero
por
en
si
el
cae
centro
un rayo
de
la cofradía.
En el centro de la ciudad es lo que es curioso, porque en todos los ayuntamientos, en determinados edificios tienen pararrayos.
Por eso digo que si la cofradía va...
Mira, cuando vea a José Manuel de la Linde, le pregunta si la cruz de guía lleva pararrayos.
Hombre,
mira,
un microchip.
A mí lo que me resulta muy curioso es cómo esta señora, María del Mar Cano, que es la del vídeo, siguió grabando. Oye, no tiró... ¿Sabes? Que en ese momento...
Que no se asustó ni nada.
No se asustó, al contrario, se puso a consolar a su niña y siguió grabando. Los costaleros siguieron impertérrito para adelante, porque la cofradía se estaba mojando, y caminaban marcha atrás y a la carrera para protegerse del agua, y se cruzaron con este madre rayo mía, que no causó daño,
pues,
ni nada.
Pueden buscar las imágenes, que son estremecen en internet. Oye, ¿quién es Inés Rodríguez?
Mira,
¿y por qué tengo yo que preguntarte por Inés Rodríguez?
Porque la vas a escuchar y ha dicho una cosa muy interesante. Esta chica en Instagram, según Es Decir Diario, es de una joven de Tenerife, logopeda de 25 años, y sufre parálisis cerebral. Y ella publica vídeos. Inés ha publicado este que vamos a escuchar ahora, vídeo en el que pide que por la calle no le recuerden su discapacidad, y sobre todo odia que la llamen campeona.
A la próxima persona que me llame campeona, la apuñalo. María, ¿qué? Pues te cuento. Por si no te has dado cuenta, yo tengo discapacidad. Entonces, me pasa más habitual de lo que tú te puedes imaginar, que yo voy por la calle tranquilamente o en redes sociales y viene alguien y me dice, eres una campeona, tú puedes con todo, eres un ejemplo a seguir, a tope contigo. Y claro, yo soy una persona que puede llegar a comprender que pues que la vida es una mierda. Entonces, si tú ves a una persona que está a punto de caerse al suelo, pero tira para adelante, pues a ti te dé como energía para seguir con lo tuyo. Pero es que yo solo intento ser una persona funcional y vivir mi vida. Entonces, que me llames campeona, pues me toca un poco el coño, la verdad. Entiendo que desde tu buena intención,
Román Paladino,
yo desde mi buena intención te voy a dar las gracias, porque para mí...
¿Qué ocurre con la palabra campeona? Ya. Que tiene como un matiz, no sé, si despectivo.
No,
una campeona.
Hombre, no.
No, viene por la película, ¿no? A lo mejor.
No
creas que venga por ahí.
Está bien intención, es bien intencionado,
sí,
cuando
sí.
Tú le dices, oye, que... Pero yo siempre recuerdo a Gonzalo Riva, nuestro amigo Gonzalo Riva,
sí,
que fue director general de discapacidad en la Junta de Andalucía, y va en una silla de ruedas desde que es chico, porque tuvo poliomielitis. Sí. Entonces, cuando él, tú sabes, con las nuevas maneras de definir ahora a las personas, de nombrar, ¿no? Y dice, personas que tienen distintas capacidades, Jesús.
Sí.
Una persona que tiene una discapacidad, dicen, personas que tienen distintas... A él le daba muchísimo coraje eso y decía, ¿qué pasa? Y yo no puedo andar, pero puedo volar. Tengo distintas capacidades, porque puedo volar, porque puedo trepar, ¿sabes? Entonces,
pero ya lo que se ha convenido es personas con discapacidad, que tienen una discapacidad.
Sí, persona con discapacidad. Pero es verdad que muchas veces... si es una persona a la que te dice campeona, pues no te molesta, pero si no nos damos cuenta de que, ¿sabes? De que podemos resultar empalagosos.
Claro, ella se queja, yo es que he visto visto el vídeo de esta chica, de Inés, y ella se queja de que ella lo que quiere es hacer, dentro de lo que puede, una vida normalizada.
Claro, y no todo el tiempo que la gente está ahí, campeona, campeona.
Ay, qué buena era, ay, eres una craja,
eres un ejemplo a seguir.
Creía que como ha habido dos películas de Fesser, buenísimas, sobre
campeones. Sobre todo la primera, la segunda no es buenísima.
La primera, sí, la primera buenísima. Pues suele pasar, ¿no?, cuando se quiere estirar. Pero creí que por ahí venía, podía venir lo de...
Ella porque se cansa de que...
Como había, los campeones eran precisamente las personas que tenían discapacidad.
Esa película fue maravillosa, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿cuál es? ¿Qué se hace para animarla? Que se le dice nada,
que no quiere que la estén animando continuamente, que la dejen hacer su vida.
La normalidad, David.
¿Sabes? Que no estén todo continuamente encima de ella diciéndole cosas.
El gobierno británico acusa a China y Rusia de una campaña de desinformación sobre Kate Middleton.
Fíjate.
¿Qué ha pasado ahora?
Pues altos funcionarios británicos, ¿eh?, han calificado lo que ha venido ocurriendo, como sabéis, que ha sido tremendo, como un plan coordinado en la figura que se ha centrado en la figura de la princesa de Gales. Y él, pues, hombre, tanta desinformación, los troles que siguen trabajando y haciendo de la suya, los rumores han llegado a pensar que efectivamente vienen alimentados por una campaña de desestabilización orquestada por China y Rusia, y que no ha cesado ni tan siquiera con la triste noticia que ella misma pronunció el viernes pasado. Así que siguen sufriendo de alguna manera estos ataques, si bien han dicho que no lo van a permitir y que van a empezar a estudiar el caso y analizar todo lo que está ocurriendo y desde dónde vienen, pero que, hombre, que ya está bien, que es una campaña tremenda, que no es ya baladí, que no es que simplemente la gente en las redes estuviera preocupada, algunos periódicos sensacionalistas estuvieran dando información, o más que información, rumores y rumores de la princesa de Gales, sino que ahí hay acusaciones y dicen, rumores maliciosos detrás de estos bien orquestados.
Cuando se publicó que Carlos III había muerto... ¿Te acuerdas, sí, no? Sí. Que fue uno de los bulos, de hace unos días, ¿no? Se publicó que Carlos III había muerto. También dicen que había medios rusos detrás de esta información, que resultó falsa.
Exactamente, que hay actores hostiles detrás que están, como digo, orquestados desde determinados gobiernos, entre ellos el ruso. Las cosas en Rusia están, desde luego, como para creérselo.
Bueno, incluso han dicho que el mensaje que grabó Kate Middleton desde el jardín de su casa, desde el jardín de Kensington, diciendo que estaba enferma, que padecía cáncer, había estado hecho con inteligencia artificial. También era un bulo que ha desmentido la BBC.
Yeah. Y eso es paralelo también porque el Reino Unido está tomando determinadas medidas y nuevas sanciones contra Pekín. Entonces, comerciales y económicas. Y se supone que estos ciberataques están respaldados, como digo, por los estados chinos y rusos.
Bueno, los Grammy Latinos seguirán en Andalucía, siguen en Andalucía este año. ¿Por qué?
Sí,
¿o cómo? ¿De qué manera?
Mira, de momento, Cádiz y Málaga han sido las ciudades elegidas por la Academia Latina de la Grabación para acoger eventos que tienen que ver con los Grammys Latinos. Este año 2024 va a haber, que sepamos, dos espectáculos que se van a celebrar el 13 de abril en el Teatro Falla. Celebra Paco de Lucía, es un homenaje en el que los fondos obtenidos con la venta de las entradas se van a destinar a la Fundación Cultural Latin Grammy y a la beca Paco de Lucía. Iba a ser en el Gran Teatro Falla, un gran homenaje al guitarrista algecireño. Y el 16 de mayo, en la Plaza de Toros de La Malagueta, va a ser escenario de una nueva Latin Grammy Session, que no sabemos con quién va a contar. Pero bueno, que continúa la colaboración de los Grammy con Andalucía, en este caso Cádiz y Málaga.
Nace en un zoo estadounidense la primera jirafa lisa del mundo. Entonces no será jirafa.
Tengo noticia de jirafa y de rana. La de jirafa, bueno, es simplemente que ha nacido una jirafa, que esto es una jirafa muy particular, que no tiene manchas en su pelaje. La mire, parece como un camello.
Es como si fuera albina.
No, porque la tiene la cabeza muy alta.
Sí, excepto por la cabeza, pero que la ve y es marroncita, color camel, y no tiene ninguna mancha.
Y es la primera vez que nace una...
Sí, hace tres décadas que nace una así, y la verdad es que en Estados Unidos están muy sorprendidos. Ha sido en un zoológico, en el de Tennessee. Y después te voy a hablar de las ranas. ¿Sabes de las ranas? La rana.
No has venido a contarlo.
Salta
tú.
La rana.
No sé,
la rana.
No sé si te la ha contado alguien más. Hay científicos de la Universidad de China han descubierto que las ranas hembras flirtean con los machos guiñando el ojo. Esto es totalmente novedoso porque hasta ahora se pensaba, es una rana que existe en China que se llama la especie odorrana tormota. Ellos viven en unos torrentes y en ríos de gran caudal y entonces se comunican con los machos con ultrasonido. Pero ahora han descubierto, observando bien a la rana, que las hembras usan guiños de ojo y con ese guiño animan al macho, esto es muy humano, a iniciar el ritual de apareamiento. Hasta ahora se consideraba que el guiño en especies no primate solo servía para lubricar la córnea. ¿Sí? ¿Eh? Y para que limpiar los ojos de partículas extrañas como el polvo, pero
porque
han comprobado
los monos sí, los primates sí guiñan los ojos.
Los monos guiñan los ojitos, sí, se van para allá
los dos, caída de ojo.
Caída de ojo.
Como está haciendo ahí, caída de ojo.
Caidita de
pero ojo, para confirmar ya este estudio, se ha comprobado que solo los machos que habían recibido el guiño de la hembra son los que se aparearon con éxito. Es decir, que la guiñar el ojo es como abrir un poco.
Sí.
La posibilidad de que vamos a tener cositas.
Ah, bueno, ya es un una petición.
Es como,
es
como decirle, éntrame que no te voy a rechazar. Eso, y te guiño el ojo, ¿eh? Ah. Así que esta rana, hay que aprender mucho de ella. La odorrana.
Tú haces una interpretación.
Oye, por cierto, digo,
tú haces una interpretación muy libre.
Antes de que te vaya, que te quedas sin tiempo, que nos has contado.
No, nos quedan dos horas.
Si has ido a alguna cofradía, has visto algo estos días, has salido.
No, yo fui a ver la estrella. Porque estaba allí la banda del Rosario y tocaron una marchita de espera y
me salió. Que tú eres muy de la banda del Rosario, ahora.
Tocaron La Valiente.
¿Esta?
Tocaron La Valiente allí, en la puerta.
O sea, tú no vas a ver la estrella, tú vas a ver la banda del Rosario.
¿Y este tío?
Vigorra.
Hombre,
ahí. Maite,
Vigorra, tú estás con este. Tú estás muy pesado con la banda del Rosario.
Vamos a ver, la Virgen de la Estrella la ha visto muchos años. La Rosario era la primera vez que la iba a ver, que todavía no la he visto en acción.
Pero si la estrella no salió, entonces, ¿cómo le tocó? ¿Le tocó en la puerta?
Porque en la puerta tocaron, porque había tanta gente expectativa.
Es que
no era yo el único que iba a ver a la banda del Rosario.
Es que hay mucha gente que va a ver a las bandas, a disfrutar de la música de las bandas.
Pero Vigorra, que hay más bandas, que tú estás con la de Andalusian Crush.
Mira, la banda del Rosario, los Rolling Stone de las bandas de cornetas y tambores.
Eso, y no hay más que hablar.
Y ya está.
Ella ha dicho.
Gracias, Isma. La que me va a caer a mí y el que me provoca es él.
Sí.
Almería.
La has dicho tú.
Almería es la ciudad más feliz de España.
Me encanta.
¿De dónde sacas tú eso?
Pues mira, lo saco de el Spain Happy Index, que es una empresa que se dedica a adquisición de viviendas. Ha hecho un estudio en toda España y resulta que Almería es la ciudad con mayor índice de felicidad de toda España. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las horas de sol que tiene. Por los pocos días de lluvia, aunque el agua haga falta, pero para la gente que elige Almería es un elemento a tener en cuenta. Por los servicios básicos, que son un factor clave que influye en la calidad de vida de los residentes. Por las universidades, hospitales y aeropuertos. Y es que Almería tiene unos cuantos hospitales, ¿eh? Que creemos que... Y ha escalado puestos. Cuando esta casa empezaba a funcionar, ¿os acordáis? Que una de nuestras misiones ha sido acercar a Andalucía y nuestros pueblos los unos a otros y conocernos más y mejor. Hablábamos de Almería y Huelva, que eran las dos puntas de Andalucía, como algo alejado que incluso nos costaba trabajo conocernos, ¿no? Bueno, pues...
Andalucía es muy grande, pues, como decía...
Almería ha ido escalando puestos a lo largo de estos años y ha ido colocándose en una situación privilegiada que se le ha reconocido. Con una temperatura media de 20 grados, pues no me digáis que no es adecuado, con 302 días de sol, aunque creo que le gana por unos días en días de sol mi tierra, Huelva, pero que desde luego la climatología es uno de los elementos a tener en cuenta y esos factores.
O sea, entonces, el primero...
Bueno, ese ranking el que me ha visto, pero es que como fue el otro día el Día de la Felicidad, hay otro ranking y yo he sacado uno aquí que de una consultora y que dice que de los 33 pueblos más felices de España, los cuatro primeros son andaluces.
Los cuatro primeros.
Por este orden son
rápido,
Ronda, Nerja, Chipiona, Tarifa, está en los cuatro primeros de España. Y después ya vienen más como Zara de los Atunes, Mojácar, Benalmádena, Conil, Cazorla, Vejer, Baeza, Pozo Blanco y Frigiliana.
Me alegro por mis paisanos de Pozo Blanco. Seguimos, ¿tú te quedas, Isma? Vale, estupendo.
Por la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes tenemos un 10% de descuento en tu tratamiento para que sonrías sin apuros. Pide tu cita en theimplant.com y sonríe a la primavera.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.